COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Menudo lío se ha montado esta tarde en la autopista Y, en la A66, la principal arteria de comunicación en el centro del Principado. ¿El motivo? El accidente entre un coche y un camión, pasadas las 3 de la tarde. Un choque que ha obligado a cortar el tráfico en sentido Oviedo a la altura de Llanera. Las retenciones han superado los 4 kilómetros y han afectado incluso a la autovía del Cantábrico. Cientos de coches han estado totalmente parados durante un buen rato hasta que agentes de la Guardia Civil han logrado abrir uno de los tres carriles a eso de las 5. Desde ese momento y poco a poco la situación se ha ido descongestionando. A esta hora la Y ya ha recuperado la total normalidad. En lo que respecta al propio accidente, dos personas, el matrimonio que viajaba en el turismo implicado, han tenido que ser trasladadas a Luca. Y si te parece, vamos a avanzar unos cuantos kilómetros por la A66, más de 50 kilómetros hasta llegar a la autopista del Guerna, nuestra principal vía de comunicación con la meseta, que un día como hoy, hace un año, quedaba cortada.
Ahí está cayendo ahora desde arriba. Están cayendo ahora mismo, madre mía.
12 meses han pasado ya desde el famoso Argallo, que ahí sigue, y ahí sigue el bypass, que se instaló 2 semanas después del desprendimiento. Los trabajos de estabilización de la ladera siguen avanzando y, si todo va según lo previsto, terminarán en agosto del próximo año. Se está haciendo largo, pero es que el proyecto es complicado. Es lo que ha explicado en COPE Carlos López Fernández, que es el decano de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo.
Que hay que hacer muchísimas perforaciones, hay que hacer encofrados para colocar vigas que van a ir ancladas para sostener la ladera, hay que ejecutar drenajes. Bueno, es una labor complicada, ardua, y las grandes dimensiones y las dificultades topográficas de la zona así lo justifican.
Lo que quizás no justifiquen es que la concesionaria Ucalsa siga cobrando el peaje de una autovía a medio gas, porque no solo es el Argallo, también hay obras en los túneles con carriles cortados y en el puente de Campomanes con unos trabajos de restauración de mantenimiento que se prolongarán hasta final de año, aunque dice Ucalsa que estos no afectarán al tráfico. Bueno, pues con todo esto seguimos pagando el peaje.
Aparte de que tienen que quitarlo definitivamente, tenemos obras continuamente.
No puede ser que para desplazarse de aquí a León tengas que pagar 31,50.
Es dejar mucho dinero todos los días, muchas personas, y eso es una injusticia.
Pero dice el ministro Óscar Puente que este no es un asunto relevante en el Principado. Escuchas La Linterna de COPE en Asturias, soy Pedro Rivero y hemos empezado la semana con cielo cubierto. Han mandado las nubes durante buena parte de este lunes, con pocos claros y alguna lluvia puntual. En cuanto a las temperaturas, las máximas se han movido entre los 16 y los 19 grados. Para mañana martes esperamos más sol que otra cosa y una ligera subida en los termómetros.
Hola, soy Amada Álvarez, presidenta del Club de Guisanderas de Asturias, y sé que cuando cocinas hay un toque que lo cambia todo. Una pizca de nata o mantequilla Central Lechera Asturiana. Así cocinamos las guisanderas, con ingredientes de aquí que aportan un sabor único. Y estamos muy orgullosas de defender lo nuestro como Central Lechera Asturiana.
Andarina, bienestar de...
Del 14 al 16 de Pallares, Candás acuelle el Reguerada Fest. Punto de encuentro y promoción de la cultura y el mundo empresarial asturiano. Feria na Fábrica de Ortiz, recitales poéticos, talleres, charles, conciertos o baile tradicional formen parte de la programación de esta cuarta edición del festival. Consellería de Cultura, Política Lingüística y Deporte. Gobierno del Principado de Asturias.
Desde este lunes, el confinamiento de las aves de corral es obligatorio en 8 concejos asturianos. Es una de las medidas adoptadas por el Ministerio, a cuenta del repunte de casos de gripe aviar. Los ganaderos están muy preocupados, como Barta Viejo, que es copropietaria de granjas Porcello en Gijón, con más de 80.000 gallinas. Un solo caso supondría la ruina del negocio familiar.
Sí, en mi caso sería la ruina total. Habría que sacrificarlo todo y tampoco tendría... Es que si salgo al mercado a comprar... mercancía, tampoco es a quien te la venda, porque ahora mismo no hay huevos en el mercado. Por eso es el aumento de precio tan elevado que hay, porque no hay.
Una subida de precios que ya se está notando en las tiendas. Productos como la carne de gallina o los huevos están cada vez más caros. Por otro lado está el marisco. Nos acercamos a las fechas navideñas, a sus comidas y sus cenas, y son muchos los que optan por los productos del mar. Pero, ¿sabrías distinguir los que son de aquí de otros que vienen de fuera? Lo cierto es que es muy complicado. Por eso, un equipo de investigadores de la Universidad de Oviedo ha desarrollado el proyecto iFishTrack. Con él quieren evitar los engaños en la compraventa de marisco, y todo con un un simple cambio de color. Si al introducir una muestra del producto en un tubo, este se tiñe de azul, estamos ante un producto del Cantábrico. Si no, es importado. Escucha a Yaisel Borrell, que es uno de los responsables de este estudio.
Y lo que estamos haciendo es desarrollando técnicas que, con un cambio de color, se pueda detectar cuando hay fraude alimentario. Y como nosotros hemos estado trabajando en la temática durante muchos años, sabemos que en el caso de invertebrados marinos que tienen alto valor comercial, como zamburiñas, navajas, bogavante, etc., hay casos de sustituciones.
Ya han realizado las primeras pruebas del novedoso sistema y aseguran que podría utilizarse en cualquier lugar, en una lonja, en un mercado o incluso en la cocina de un restaurante. El gobierno del Principado sigue dando pasos hacia los presupuestos de 2026. Todo apunta a que ya cuenta con los apoyos necesarios. El último, el de Covadonga Tomé, que ya ha dado su visto bueno a la reforma del IRPF. Es el paso previo a la negociación sobre las nuevas cuentas. El líder del PP en Asturias, Álvaro Queipo, se anticipa a lo que está por venir.
Todo hace indicar que los próximos presupuestos serán los peores que ha presentado Adrián Barbón. Y eso, amigos y amigas, es mucho decir. Porque los presupuestos son algo más que un número para salir en los periódicos. Los presupuestos articulan la acción de un gobierno y a este gobierno se le ven las costuras. Gestionan poco y lo poco que gestionan, lo gestionan mal.
Es lo que ha dicho Queipo tras el Comité Ejecutivo Regional del PP, una cita de la que ha salido un compromiso para 2027, año de elecciones.
En menos de 2 años, el próximo gobierno del Partido Popular en Asturias llevará a cabo la mayor rebaja fiscal de la historia de la democracia de esta comunidad autónoma. Bajar impuestos no es un eslogan, es oxígeno para nuestras familias, para nuestros jóvenes y para nuestros autónomos. Es que el salario llegue a fin de mes y que las empresas lleguen al final de año.
Bueno, antes están los presupuestos de 2026, unas cuentas que apuntan a ser las más altas de la historia de nuestra región. La llave, una vez más, está en manos de Covadonga Tomé, aunque el gobierno insiste en que está abierto a negociar con el resto de grupos, excepto Vox. Lo ha explicado el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.
Yo creo que es evidente que hay mayores coincidencias programáticas con Covadonga Tomé. Pero el gobierno del Principado de Asturias, ante los presupuestos generales del Principado, tiende la mano a todas las fuerzas políticas, salvo Vox, porque niegan la existencia misma de la comunidad autónoma, pero al resto de fuerzas políticas les tendemos la mano para negociar.
Además, la gripe está golpeando con fuerza en Asturias. La incidencia está al alza con 20 casos por cada 100.000 habitantes. De momento, la situación no es preocupante. La consejera, Concepción Saavedra, destaca la brusquedad con la que se están presentando los síntomas.
La presentación clínica que está apareciendo es una presentación clínica habitual. Estamos hablando de tos, fiebre, malestar general, rinorrea y dolor de garganta. Lo que sí llama la atención es que tiene una presentación súbita en el 50% de los casos, ¿no? Aparece de una manera brusca.
Y también te quiero hablar de un último adiós, el que familiares y amigos le han brindado en el tanatorio de Tiñana a Pelayo Roces, empresario, exdiputado de la Junta y uno de los fundadores de Foro Asturias. Ha fallecido a los 65 años después de meses de lucha contra un cáncer. Durante años, Roces fue mano derecha de Francisco Álvarez Cascos, que ha escrito una carta de despedida al que, según asegura el expresidente, era un amigo del alma. Solo mi fe de creyente consigue ayudarme a superar la pena que llevo clavada en mi ánimo, es lo que ha escrito Cascos, que ha definido la muerte de Pelayo Roces como una tristísima noticia. Y vamos con la información deportiva después de un fin de semana complicado. Fer Justo, muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Por decir algo, porque sí, menuda manera de afrontar el parón de selecciones. Han perdido los dos, tanto el Oviedo como el Sporting. Los de Luis Carrión cayeron 1-0 en San Mamés ante el Athletic, dando una paupérrima imagen en la segunda mitad. Ni siquiera tiraron a puerta, hundiendo por detrás en el marcador. El equipo escolista, aunque eso sí, está a una victoria de salir del descenso, y a eso se agarra Carrión.
Ahora estamos jodidos, claro, pero no acaba la liga mañana. Según cómo se dé la jornada, estamos a un partido, ¿no? No entiendo estar anímicamente mal a fecha de hoy por la posición clasificatoria. Estamos jodidos, pero intentando hacer cosas bien para salir de ahí.
No le fue mucho mejor al Sporting, que perdió 2-1 ante el Mirandés. Es la primera derrota de Borja Jiménez al frente de los rojiblancos, y en rueda de prensa hizo autocrítica.
Lo primero que hago es culpabilizarme a mí el primero. Hoy no hemos estado a la altura. Sabemos que tenemos que estar siempre al 100% para poder ganar, y creo que hoy eso nos ha faltado.
El Oviedo tiene ahora 2 semanas para reflexionar con este parón y seguir trabajando, y el Sporting ya prepara la próxima cita del domingo ante el Eibar.
Muchas gracias, Fer. Pues llegamos ya a las 8 de la tarde y Oviedo late con fuerza, uniendo a toda Asturias en un mismo objetivo: alcanzar el título de Capital Europea de la Cultura en 2031. Sigues en la linterna con Ángel Expósito.